Continuamos, queridos radioyentes, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Hoy compartiendo con la especialista educacional Reina Chávez, hablando sobre los temas que tanto afectan la educación y la manera de cómo remediarlo. Los consejos en la voz, en la presencia de una experta que tiene mucho que orientar en este sentido. Queremos decirle a todos aquellos interesados en las becas de educación especial, de cuidado infantil y educación infantil, de las becas Florida Child, las becas McKay, todo eso pueden llamar ahora al 305-643-4888, extensión 267, 282, 283, 284. Ahora pueden llamar y todos aquellos que se matriculen o que recomienden a un alumno que se matriculen y lo lleven a la escuela, recibirán durante este mes de junio un inglés 2000 completamente gratis. Así que ya lo saben, también pueden llamar al 305-643-5355. Reina Chávez, hablábamos en la primera parte de este programa de los atropellos que se cometen con el lenguaje, con el vocabulario de los niños pequeños. Pero también hay algo que es importante que conversemos. Todos esos profesionales que nos escuchan, tantas y tantas personas llegadas de tantos países, así como muchos que han nacido aquí, que se han criado aquí, que han estudiado aquí, las oportunidades de poderse entregar a una profesión para la cual gozan de vocación, pero carecen de la oportunidad. Hemos visto muchas veces personas que están en empleos diferentes y desean estar en un aula. En eso, pues, yo creo que es bueno que hagamos un llamado a esas personas a que se acerquen, todos aquellos que cuenten con los documentos de inmigración en regla y que tengan credenciales, incluso credenciales extranjeras, pero experiencia, vocación, pues queremos invitarlos.
Sí, realmente nuestras escuelas están nutridas de este tipo y esta calidad de maestros que son graduados y maestros en sus países, vienen con un... abarcan una gran experiencia de trabajo y vemos esto en nuestras escuelas y cómo cuando recién llegan los padres a nuestras escuelas con este tipo de diferentes tipos de estas becas que hemos estado anunciando, hay que ver la cara de esos padres cuando ven que la persona que va a entregar a sus hijos, que con la persona que va a comunicarse en nuestras escuelas, pues es como ellos. Es un venezolano, es un hondureño, es un cubano, es un peruano que conoce las características de sus hijos, conoce la raíz y entonces eso le da a ellos como más seguridad y le da la confianza de entregarnos a sus hijos en nuestro centro. Lo vemos con un poco más dispuestos a comunicar sus problemas. Vemos cuando no ha tenido ningún tipo de problema el niño y se presenta alguna situación en la familia, pues inmediatamente nos los hace saber con esa confianza que realmente la hemos estado viendo siempre en nuestros países, de esa interrelación de la familia con la escuela, de sentir al maestro como parte y miembro de su familia. Y entonces nos los comunican, observen a mi niño que en estos momentos, por poner un ejemplo, nos estamos separando su papá y yo y queremos que usted esté atento si ve algún tipo de conducta. O al revés, es maestro quien se da cuenta de que el niño está manifestándose diferente y entonces se comunica con la mamá o el padre y entonces son ellos quienes nos comunican abiertamente lo que está pasando y nos hace partícipe de todo este problema que ellos están teniendo para que el proceso educacional dentro de la escuela sea mejor para sus hijos.
Fíjese si es significativo hasta lo que usted estaba diciendo, que no hace mucho, porque por supuesto los casos individuales, ningún caso de esto lo llamaríamos por su nombre, porque sería faltar a una razón de privacidad. Pero caso genérico en general, podemos decir eso que usted dice, la importancia que tiene un alumno de un país, en este caso suramericano, estudiando aquí, sin embargo llevaba muy poco tiempo, llegó a la escuela con una maleta que tenía, en este caso, vamos a decir, un símbolo, la bandera confederada, lo cual resulta ofensivo, pues en este caso, a los estudiantes afroamericanos. Y eso le trajo un problema en la escuela tremendo. Y entonces la familia, ajena por completo a todo, no lo podía, no lo estaba ayudando, porque le estaba permitiendo sin ninguna mala intención presentarse así en la escuela. Y entonces, y eso es precisamente por la falta de razones culturales, que desconocimiento de la cultura, ya no es cuestión de idioma, que una cuestión como esta resulta que presenta al alumno de una manera ofensiva y respetuosa en una escuela donde prevalece un sector, una población que se siente ofendida con eso. Lo mismo puede pasar con una cuestión cubana que con un símbolo religioso. O sea, esas cuestiones culturales y de comunicación, cómo son atendidas. Y eso se evita teniendo muchas veces las personas idóneas y estimulando el contacto con la familia en todos los sentidos. Así que yo creo que tiene una importancia tremenda ese tema. Una carta que nos llama mucho la atención es una oyente de aquí, del condado Miami-Dade, y nos menciona el caso del niño sordo. Quiere encontrar un centro precisamente que tenga esa razón cultural, pero que también pueda atender. ¿Qué usted recomienda en un caso como este de un niño sordo de 8 años de edad, varón, y que la familia se siente frustrada en el avance?
Bueno, realmente un niño sordo necesita urgentemente de una atención especializada. Precisamente por su pérdida de audición, su lenguaje está limitado. Utiliza un sistema de señas y sistema de señas que él va aprendiendo precisamente en la escuela. En nuestra escuela tenemos la experiencia de un niño sordo, que además de ser sordo es débil visual y tiene problemas motores. Bueno, pues este niño está siendo atendido. Le hablábamos de los especialistas que llegan a nuestras escuelas y que tienen una amplia experiencia en sus países. Pues precisamente está siendo atendido por una especialista que está actualizada y recibe y se documenta constantemente de cómo es el método de enseñanza en este país para el niño sordo. Y entonces yo les recomiendo a esta familia que pueden acercarse a nuestra escuela, que nuestra escuela también posee especialistas con conocimiento del sistema de señas, las formas de cómo enseñarle a su niño a imitar y a producir voz. Hemos visto en este niño cómo, aún con sus problemas motores y problemas de articulación, ya trata de decir, no solo por seña, se comunica con el nombre que le da la seña que corresponde a cada animal, por decirle un ejemplo, sino trata ya de producir el sonido onomatopeico de cada animal y de decir el nombre de manera articulatoria de este contenido que se le esté dando. El uso también muy actualizado que tenemos de programas de computación, pues ayuda a este niño sordo también a aumentar y desarrollar su vocabulario. Es de suma importancia que los padres utilicen la vía adecuada para la educación de este niño sordo. Un niño sordo no es un niño que se va a limitar y se va a aislar de esta sociedad. Un niño sordo que puede, que recibe el camino adecuado en su educación, pues va a ser un ser útil a esta sociedad.
También tenemos otro caso que es bastante, no vamos a decir popular, pero sí común entre mucho más de lo que ustedes se puedan imaginar, que es el niño autista. El autismo muchas personas pues cada vez insisten más en preguntarse que hasta qué punto está siendo atendido, que cuáles son los resultados, cuál es el mensaje para la familia que tiene un niño autista.
Bueno, un niño autista que se le da la educación adecuada, donde participa en un grupo de clases no más de 10 niños, sobre todo, bueno, en nuestras escuelas no exceden ni de 5, recibe toda la atención adecuada. Estos niños constantemente tienen la atención personal, lo que se le llama en inglés el one-to-one. Esto para estimular en ellos y desarrollar en ellos su lenguaje e ir disminuyendo esa incapacidad que tienen de sociabilizarse. Estos niños, los padres tienen la experiencia de los que asisten a nuestra escuela, cómo ya el niño va haciendo más actividades sociales. Porque al unirlo con otro tipo, con otro grupo, con niños que tienen esa misma categoría, ellos ya se sienten, ellos al vivir en este mundo aislado, pues al ver que hay otros que tienen este mismo impedimento, pues como que los hace, no los hace extraños ni diferente a los demás. Ve que también hay otros que tienen esas mismas características. El hecho de agruparlos en un aula donde ellos vean este tipo de situación, pues es un método muy bueno porque los ayuda a ellos a estimularse socialmente. La actividad con el niño autista requiere de una estimulación constante, de ir conociéndolo a él, qué cosa quiere decir sus expresiones de rostro, qué quiere decir los gestos que hace con la mano. Y precisamente la comunicación estrecha entre la familia y el centro educacional pues nos da ese instrumento en lo que es el primer paso de acercarnos a ese niño. Una vez que ya conocemos eso, como decir, esas señales primitivas que ellos nos dan, pues vamos a ir entrándole poco a poco e ir activando esa interrelación social que ellos necesitan. Un niño autista se puede desarrollar poco a poco e ir alcanzando sus niveles educacionales adecuadamente. Hemos conocido de personas que han sido autistas y han mejorado esa sociabilidad y han llegado hasta niveles universitarios.
Pero la conclusión sobre algo muy importante y que es bastante desconcertante para muchas familias, es el autismo, si no curable, pero sí superable, y puede un niño autista llegar a incorporarse activamente a una vida que se le pueda llamar normal?
Bueno, hay diferentes tipos de autistas. Un autismo ya más severo, que está llega a tener características de esquizofrenia, este autista ya es compensativo el trabajo que se hace con él. Se trata de compensar esta falta de sociabilidad que tienen. Los otros tipos de autistas sí van incorporándose poco a poco a la sociedad. En ocasiones la familia sobreprotege mucho a estos niños y limita ese espacio de comunicación que tiene el niño. Generalmente el niño autista tiende a identificarse solamente con un miembro de la familia y es muy penoso que en el futuro ese miembro de la familia, como ley natural, fallezca, muere y entonces como que se retrocede todo el trabajo que se ha hecho con esta persona, ¿no?, que es autista. Por lo tanto, siempre orientamos a los padres que el niño se interrelacione con los demás miembros de la familia, que no, porque es una tendencia normal que ellos hacen, sino que no se fijen solamente con un solo miembro de la familia, sino ir desarrollándole poco a poco la interrelación con todos los demás miembros, haciéndolo, porque es que es tan duro para la familia tener que su niño haya nacido bien, que sus primeros meses de vida fueron normales. Ellos nos explican, ¿no?, que él levantó la cabeza a tiempo, que él se sentó a tiempo, sus dientecitos empezaron a salirle bien, comenzó a balbucear, a decir palabras, creen ellos que en el tiempo adecuado, y después de un momento pues se produce todo este retroceso y toda esta se empieza a ser el niño introvertido y a rechazar lo que es esta relación interpersonal. Realmente es duro, muy duro para la familia que tienen, y nos ponemos en el lugar de ellos, pero no nos hablen, no nos podemos ablandar con este con esta situación. Nos apretamos el corazón y tenemos que trabajar con el niño, exigirle, pedirle que él puede más, y hacer que su interrelación con los miembros de la familia sea con todos, no con uno solo.
Ese caso que usted dice, que de repente, después de haber tenido un nacimiento supuestamente normal y que se le presenta a raíz de algo, de un impacto, alguna emoción, ¿es algo genético o cuál es la razón?
Bueno, hay diferentes causas del autismo. Recientemente se ha terminado un estudio con relación a una de las vacunas, vacunas que han recibido los niños y que tienen un alto nivel de yodo. Otras son precisamente por este componente, la alimentación que ha recibido el niño. En otros casos ha sido que no se manifiesta, es decir, el niño nació con esa insuficiencia en su nivel cortical y se le manifiesta en una etapa determinada de su desarrollo. También hay otros casos que son a consecuencia de la reacción que ellos asumen por un problema emocional, por un problema de situación, por un accidente que ocurren en ellos. Y son diferentes las causas que aún todavía no se ha concretado. Es decir, está en investigaciones cuáles son las causas que provocan el autismo.
Usted hablaba al principio del programa de las sugerencias para cómo tratar mejor la familia, a los hijos en sentido general. Ahora, ahí hablamos de los padres y también existe otro componente fundamental en la estructura familiar. ¿Cómo crear una mejor interrelación para que la función del abuelo tenga más beligerancia en la estructura de la familia?
Siempre le hemos dado mucha importancia a la participación de los abuelos en el núcleo familiar, porque el abuelo es quien nos transmite esa experiencia de vida, ese todo ese historial anterior de nuestros miembros de la familia. Quien nos los va a dar es los abuelos. Recién recibimos una carta de un matrimonio joven que no vive no con los padres ni con los abuelos, y ella está embarazada y ella nos preguntaba, se inquietaba de cómo iba a ser el desarrollo del lenguaje de su niño, cuáles iban a ser las etapas, y nos pedía a nosotros que le dijéramos cómo iba a ser ese proceso, qué diferente sería si en su núcleo familiar o ellos tuvieran buena relación con sus padres o con sus abuelos para transmitirle eso. Es decir, no necesariamente tenían que acudir a un especialista, a un miembro que ellos no conocen, una persona que, y lo digo así, extraña para ellos, pero sin embargo, porque saben que es profesional y ellos los va a poder ayudar. Qué mejor que un abuelo, que unos padres, para transmitirle todo ese fantástico experiencia que tienen con relación a todo el desarrollo de su familia, porque cada familia tiene sus características. El individuo, el ser humano, lo estudiamos de manera general, de manera estandarizada, pero cada característica, cada personalidad, pues está incluida en su miembro de la familia. Ningún individuo es igual al otro. Y esa característica, cuando decimos, cuando los abuelos dicen, ay, cómo se parece al primo del hermano, y se va recordando de actitudes, y que es que están esos genes hereditarios, algunos son recesivos, otros son dominantes, pues están en la personalidad. ¿Y quiénes los hacen comunicar? ¿Quiénes no los dicen? Precisamente los abuelos.
Vamos a recordarles a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos que un grupo de especialistas están esperando por ustedes para ofrecerles la información sobre las becas disponibles para alumnos y alumnas que asisten a programas de educación especial en las escuelas públicas y quieren participar en el programa escolar privado McKay, y tienen hasta el último de este mes de junio para llenar todo su formulario y matricularse. Y además, Todos aquellos que hagan su matrícula o traigan a un alumno a Lincoln Martí recibirán un curso de inglés 2000 completamente gratis. Para las becas pueden llamar ahora, en estos instantes, al 305-643-4888, extensión 282, 283, 284 o también al 305-643-5355. En estos momentos esperan por ustedes las especialistas escolares. Reina Chávez, hablamos también de la función, la misión de la familia, de los padres, de lo mucho que pueden hacer para tratar de alzar en todos los órdenes a sus hijos. ¿Cuál es la mejor recomendación para ese padre que los dos trabajan, que llegan tarde a la casa, que es la vida inevitable, usual, y que se sienten en cierta desventaja, que muchas veces no pueden participar en las reuniones escolares por razón de trabajo, pero cómo usted le orientaría a esa familia, cómo hacer un plan, un horario para que la relación familiar, por ejemplo, en eso que falta tanto muchas veces, que es la cena, y donde están los VIPs, los celulares, todo eso funcionando, ¿cuál es el plan que usted le haría a esa familia?
Realmente esa es la realidad de esta vida. Los padres que trabajan para sacar adelante a sus hijos y realmente nos dicen que no tienen tiempo para atenderlo. En ocasiones el niño tiene la llave de la casa, chiquitico de 8 años, y cuando lo deja el transporte escolar, pues es el quien abre la puerta de su casa y llega y está solito en la casa. Y los padres llegan después de las 7, 8 de la noche o quizás más tarde. Bueno, pues esos padres aprovechen al máximo ese horario que tengan disponible para sus hijos. Las horitas esas pocas que tienen en el día, aprovechenlo. Y el día que tienen libre, utilícenlo al máximo con sus hijos. Conversen con ellos. Siempre he dicho, mi consigna, lo fundamental es entre la relación de los padres con sus hijos, comunicación y amor. Déjele a sus hijos escrito en el refrigerador, en un papelito, en la pantalla del televisor, si sabe que es lo primero que su hijo va a ver, cuánto lo quiere. Escríbale cuánto usted quiere a su hijo. Escríbale qué quiere que haga en ese momento. Y así mantenga con su hijo, quizás con esas notas, una comunicación también con ellos. Y cuando llegue y esté dormido, no deje de besarlo, no deje de despertarlo un momentico y decirle que lo quiere, decirle ya llegué, hoy trabajé mucho para que tú fueras mejor. Y cuando tiene ese día de descanso, pues salga con él a lugares libres, a lugares donde está, donde no haya ningún instrumento electrónico que se interponga entre ustedes dos. No hay mejor intercomunicación que ese acercamiento personal con su hijo.
Pues el mensaje yo creo que es claro, es elocuente y es el mejor mensaje para finalizar este programa. Comunicación y amor. Dos palabras que lo dicen todo. Gracias, Reina Chávez, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Y a ustedes, queridos oyentes, un grupo de especialistas esperan por ustedes. 305-643-4888, extensión 282, 283, 284, en estos momentos, o también 305-643-5355. Llamen para que puedan participar en los programas de las becas McKay para alumnos y alumnas que asisten a programas de educación especial, becas de educación de niños pequeños, de recién nacidos hasta 5 años de edad. Y todos estos programas, 305-643-5355. El próximo sábado los esperamos a esta misma hora.